Ok, estamos grabando. Vamos con ello. Estamos en el tema 3. Que os dije que el primer tema de núcleo de la asignatura donde hay datos duros ya, en este caso, atención selectiva y visual. Llegamos o pasamos por el primer debate que habíamos señalado ya, de en qué momento se produce la selección de la información, puesto que requiere, la atención humana requiere seleccionar información, y que había algún dato a favor de la selección temprana, como el experimento de Passler y el de Jantis y Johnson, que decían que una señal exógena determinaba en gran medida la eficacia de la selección, independientemente de la información que tuviera y de otras variables como el número de datos. Bien. Respecto a la postura de la selección tardía, nos aparece un dato de Shiffrin que dice que en una condición con el experimento muy parecido al de Jantis y Johnson, la información previa que aparecía facilitaba la detección posterior, información que ya era semántica identificativa. Es decir, la señal, el valor de la señal, se veía afectado si una configuración aparecía la letra que había que identificar. Por lo tanto, la influencia previa de un estímulo interpretado quiere decir que la información ha pasado y que la selección tiene que ser más tardía de lo que decían los anteriores. Y llegamos a la postura intermedia, que es la posición híbrida de la B, que decía que el hacer una selección temprana o tardía dependía de la carga perceptiva. Si la tarea que tenemos que hacer es muy dura, es decir, en el sentido de que hay muchos estímulos o es muy difícil distinguir unos de otros, utilizaremos una selección temprana para limpiar de datos la configuración y hacer luego un trabajo mucho más específico y más eficaz, y viceversa. Cuando la tarea es muy fácil, toda la información llega a la entrada. El experimento tipo era este, que había que distinguir entre dos letras, y se iba modificando el parecido entre las dos letras para aumentar, por lo tanto, a más parecido, más carga perceptiva. Y como variable dependiente, se medía un componente de los potenciales evocados, que sabemos que trabaja cuando la tarea, cuando hay un procesamiento temprano. P1, el primer componente positivo, el primer componente negativo, los potenciales evocados, deberían ser más intensos cuando hay una selección temprana, o sea, cuando el parecido de las letras, la dificultad es mayor. Y llegábamos a este punto, nos quedamos aquí, si no me equivoco, vamos al foco atencional. El foco atencional es una metáfora, una analogía, que dice, la atención es una especie de, como el foco de un escenario, que ilumina parte del espacio. Y la zona iluminada es procesada, mientras que el resto queda oscurecido. También, aparte de iluminar, el foco, como en los escenarios, se puede mover. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer aquí. Primero, ¿es cierto lo del foco? ¿Funciona esa analogía, esa metáfora? Segundo, ¿se mueve de una forma continua y va iluminando el espacio? ¿O bien salta de un lugar a otro? ¿Se puede apagar? ¿Si en el recorrido lee lo que hay en el camino o no? Esas son las preguntas técnicas. Bien. El primer experimento trata de medir las dimensiones del foco atencional. En este experimento, viendo la estructura del experimento, es mucho más fácil explicar la hipótesis. La Verge dice, vamos a hacer un experimento en el que habrá una palabra de 5 letras y la tarea de los sujetos experimentales es juzgar si la palabra es un nombre propio o un nombre común. Otro grupo, ante la misma palabra, tendrá que juzgar si la letra central está, yo qué sé, entre la C y la F, ¿no? Un juicio de una sola letra. ¿Qué estamos esperando con esa tarea? Que el primer grupo ajuste el foco de manera que cubra toda la palabra. Y el segundo grupo ajuste su foco atencional de forma que cubra una sola letra, en este caso la letra central. Y la variable dependiente, esta es la variable independiente, ¿no? Les obligamos, de alguna manera, a ajustar el foco más amplio o más estrecho. Les obligamos. La tarea requiere un ajuste de foco más ancho o más estrecho. La variable dependiente es que de vez en cuando aparece un estímulo como este. Es decir, una serie de símbolos neutros, los numerales esos, y un número. El 7. Ese número hay que nombrarlo. El número que aparece, hay que, cualquiera, no es el 7, el 6, el que sea, hay que nombrarlo lo más rápidamente posible. Y el número puede aparecer en cualquiera de las 5 posiciones de excentricidad, en el centro, en los lados o en el extremo. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la hipótesis? Esperamos que este grupo que tiene el foco atencional más ancho no influya dónde aparece el dígito, en qué lugar aparece el dígito para nombrarlo, porque la atención está en todo el ámbito del estímulo, ¿no? Del estímulo objetivo. Por lo tanto, no debería haber diferencia entre las diferentes posiciones del 7. Sin embargo, en este otro grupo, esperamos que como el foco está centrado, en función de la distancia a la que aparezca el 7, debería cambiar el tiempo de reacción. A más alejado estoy del centro, ¿por qué? Porque el foco de atención está en el centro. Es decir, las dimensiones del foco se pueden ajustar en función de los objetivos de la tarea atencional. El foco atencional es de tal naturaleza que yo lo puedo estrechar o ampliar en función de mis objetivos. ¿Resultado? Mirad los resultados. Aquí el tiempo de reacción, es decir, a más abajo, más eficacia en la detección, más rápido, es prácticamente similar en cualquier posición en el foco amplio. El grupo que he estado trabajando con palabras completas le da igual dónde aparezca el 7, que es lo que esperamos en nuestra hipótesis. Y también, justo, el grupo que ha estado fijándose en la letra medial es mucho más eficaz ahí y la eficacia disminuye a medida que nos alejamos de esa posición. O sea, el tamaño del foco es ajustable. ¿De acuerdo? Segundo experimento sobre el tamaño del foco. En este caso lo que usamos es señales. En Ericsson pone, señaliza varias posiciones en un estímulo, como hemos visto antes de Yantis, circular, donde hay letras, un punto de fijación central y las letras alrededor. Como en la mayoría de estos experimentos, y veréis que son todos muy parecidos, se trata de decidir si hay una letra o no. Pues, por ejemplo, si está la S. Y se señalan las posiciones que hay que valorar. Es decir, a un grupo le señalamos solo una posición, a otros dos y a otros tres. Un grupo tiene que atender solo a una posición, otro a dos y otro a tres. Como antes, Lo que estamos manipulando es el foco atencional, la magnitud del foco atencional en tres niveles. Luego también se cambia los intervalos, es decir, desde que aparece la señal hasta que aparece el estímulo pasan o 50, o 100, o 200 milisegundos. Y la variable dependiente es el tiempo de reacción en la detección del estímulo objetivo, sea una S, sea cual sea. ¿Qué estamos midiendo? Primero, lo mismo que aquí, el foco. La magnitud del foco, esperamos que estas personas con mayor foco se supone que están atendiendo a todo esto. Entonces vamos a ver en qué medida es eficaz el foco. El más estrecho es más eficaz o menos. Y en qué medida o hasta cuánto rato es efectivo. Está el foco ahí iluminando 50, 100 o 200 milisegundos. Estas variables. Entonces vamos a ver los resultados y vamos a interpretarlos. Este es el resultado. Lo primero, y en efecto, las diferencias entre tres posiciones, foco amplio, dos posiciones señalizadas, foco un poco más estrecho, y una posición, foco mucho más estrecho, el tiempo de reacción, a más abajo es más rápido, más eficacia, es mucho mejor cuando el foco atencional es estrecho. Un poco peor y un poco peor. Y las demoras, como vamos viendo, una demora de 200 milisegundos es mucho mejor para un foco de 1 y de 2 y en la de 3 ya no tanto. Las de 50 y 100 son las mismas. Esto lo veremos luego en otros experimentos, que estas demoras, la sincronía entre la presentación de la señal y el estímulo, determinan el tiempo en que el foco se mantiene. En este caso, fijaos que es mucho menos eficaz un foco atencional de 50 milisegundos que uno de 100 y que uno de 200. ¿Qué quiere decir? Que cuando la señal es tan inmediata, casi a la vez que el estímulo prueba, no nos sirve mucho de señal o no nos da tanta ventaja que como la que dura 200 milisegundos, que nos da tiempo a ajustar el foco. Necesitamos un cierto tiempo para ajustar el foco. Sin embargo, si el foco es muy amplio, la ventaja no es tanta. Llega un momento que no es el caso, no es lo que interpretamos aquí, simplemente estamos viendo otra manera de medir el foco atencional. Las dos, esta y esta. Y las dos nos dicen que se puede medir. En este caso, lo que vemos es que parece ser por la diferencia de eficacia entre los tres focos, es que a mayor es el foco atencional, el área atendida es mayor, pero la intensidad del foco es menor. La eficacia es mucho menor. El tiempo de reacción siempre es menor. ¿De acuerdo? Esta diferencia es escalonada. Por lo tanto, hay una relación inversa entre el área atendida y los recursos atencionales que podemos poner. Lo cual es lógico. Si el área es pequeña, los recursos que podemos poner parecen que puedan ser más intensos y son más grandes que repartirlos en todo el espacio. Y esto veremos luego que tiene su importancia en cuando valoramos cómo atendemos al espacio, cómo analizamos el espacio. Segunda pregunta y segundo grupo de experimentos. ¿Qué pasa cuando movemos el foco, cuando lo desplazamos? ¿Ilumina las zonas que atraviesa? ¿A qué velocidad se traslada o más bien da un salto? ¿Es una velocidad constante? ¿Se acelera? Bueno, pues es la segunda pregunta. Y hay un experimento en que puede aparecer un estímulo a un lado o a otro de una señal de fijación, esta, y puede aparecer en tres posiciones, al lado, un poco más alejado y un poco más alejado. Es decir, tres posiciones como variable independiente, más o menos alejadas del punto de fijación, o sea, atención central inicial. La señal que aparece indica dónde puede aparecer el estímulo, la barrita que usamos habitualmente. Resultado, a medida que aumenta la excentricidad, el tiempo para detectarlo es mayor. Es decir, en este caso, el tiempo de reacción es mayor que en este. Y va en línea, un poco intermedio. El salto es progresivo. Por lo tanto, la primera conclusión es que la velocidad de traslado es constante y, por supuesto, hay un desplazamiento que cubre la distancia. Datos de sal. Sin embargo, hay algún matiz que va contra esta suposición. Uno es que se puede explicar los datos de una forma alternativa. Primera matización es que a lo mejor no se está desplazando la atención, sino que cuando el estímulo aparece en la zona cerca de la zona de fijación, el sistema perceptivo ocular, el ojo, esa zona la tiene mucho mejor enfocada, por lo tanto, mucho más fácil de atender y de interpretar que la información periférica que llega a las células, a los bastones, y es mucho más difícil de interpretar. Es decir, quizás la diferencia de tiempo entre las tres condiciones no se debe a la distancia, sino a que una está en el centro del punto de fijación visual y otro en la periferia. Es un matiz que habría que comprobar. Y segundo dato que hace dudar de la velocidad constante es que cuando la señal central no es un punto de fijación, sino una flecha que indica la dirección en la cual va a aparecer el otro estímulo, cuando es una flecha, es independiente de la distancia, el tiempo de reacción se iguala. Es decir, cuando yo sé en qué dirección tengo que desplazar la atención, no hay diferencias en las diversas distancias. Da igual que sea 2, que 10 grados. Así pues, un dato a favor de la velocidad constante, una duda interpretativa, señal central o periférica del sistema perceptivo, y una modificación experimental que hace que la velocidad sea instantánea. Entonces, ¿qué interpretación alternativa sugiere este dato? Provoca dudas sobre el dato de la periferia borrosa, provoca dudas sobre el anterior de velocidad constante. Pero este sugiere que la atención puede desplazarse a saltos, ¿vale? Que puede ir de un lugar a otro de una forma cuasi instantánea y volver a enfocar otro lugar. Los recursos de atención son limitados, están en una posición, pasan a otra, se borran aquí, pero pueden pasar de forma instantánea. Bien. Vamos a ver cómo el foco, cuando pasa de un lugar a otro, qué pasa con las zonas por donde ha estado el foco. Y aquí otro experimento ilustrativo, que es la mejor forma de verlo, es describir y entender bien el experimento. Lo que toca el foco es atendido igual, es una suposición que no es totalmente asumible a partir de este experimento. Diferente, las zonas del espacio en las que hay cosas que a mí me importan, llamémosle objetos, es decir, mi percepción construye objetos y fondo, y cuando hay un objeto, la forma de atender es muy diferente cuando hay un fondo que no me interesa. Es decir, quizás no hacemos solo un barrido, sino que iluminamos los objetos que nos importan. Este experimento se llama paradigma de la prueba del punto, dot probe, detección de puntos, en los que, con un punto de fijación central, aparecen números, una alrededor del punto, una disposición circular, y tienes que decir uno de ellos determinado por un color. Por ejemplo, decir el número rojo. Aquí en este caso, voy a nombrar el 2 lo más rápidamente posible. Luego, la tarea se complica un poco haciendo que la contestación al número rojo no sea lo más rápidamente posible, sino que tienen que pasar 1,4 segundos, es decir, en términos de atención es bastante tiempo, la demora la respuesta, o sea, se pide la respuesta dentro de un segundo y medio casi, y en ese momento, en ese periodo intermedio, aparecía o podía aparecer un punto. En cualquiera de las posiciones de los números, 1, 2, 3 o 4, o incluso en medio de los números, es decir, en 8 posibles posiciones. Y lo que tenía que hacer la persona, si aparecía el punto, era darle a un botón. Nuestra variable dependiente es la rapidez en la detección del punto. Y me explico. El número en sí es una tarea en la que lo que estamos haciendo, igual que antes, es obligarle a la persona a enfocar aquí, al número 2. Y luego, el punto que aparece durante el periodo intermedio, que todavía no nombraba el 2, veremos si haber fijado el foco en el 2 tiene influencia en detectar este o este punto, ¿no? La diferencia que hay entre este punto, este y este. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos midiendo es ver si la iluminación de una zona con el número objetivo, que es el rojo, influye o no, se puede desplazar o no a otras zonas que no están atendidas desde el principio. O sea, la variable dependiente es la rapidez en localizar el punto, en responder al punto, no todos los ensayos aparecían. Cuando la atención haya dirigido aquí, ¿qué esperamos cuando el punto aparezca justo en el 2, que es el número que está atendiendo la persona durante ese segundo y pico, está esperando a la respuesta? Pues que sea mucho más rápida la detección. Y eso, por supuesto, ocurre, igual que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, lo curioso de este experimento es que si el punto aparecía en regiones intermedias, donde no había números, era más rápido que si aparecía donde había números. Es decir, la posición más rápida en detectar es cuando el punto aparecía en el número atendido, la segunda más rápida cuando aparecía en zonas neutras, intermedias, donde no había número, y mucho más lento cuando aparecía encima o al lado, encima, de otros números. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás el foco no es solamente algo que se desplaza y depende de la distancia, sino que genera una zona iluminada y zonas inhibidas. Es decir, estas zonas de aquí, los números que no me interesan, se inhiben. Y eso no es lo mismo que desplazar un foco, sino que es una actividad intencional de inhibición que requiere un esfuerzo. Por lo tanto, cuando el punto estaba en el lugar del foco, se detectaba muy rápidamente. Cuando estaba en lugares neutros, se detectaba de una forma un poco menos rápida, pero mucho más rápida que cuando pasaba a los números que se habían inhibido en la primera parte del experimento. También las partes vacías de cerca y lejos del foco eran similares. Por lo tanto, no solo el foco ilumina, o sea, la atención tiene un foco que ilumina ciertas zonas del espacio, sino que además elige los objetos que interesan, inhibe los que no y resalta los que sí. ¿Eh? O sea, hay objetos que activamente los ignoramos o los inhibimos, y eso no es el foco, sino que es una actividad, no es una actividad de foco en el espacio, sino que es una actividad sobre los objetos, que también veremos luego que tiene su importancia en las teorías, las diferentes teorías atencionales. El gradiente. Hemos visto el foco, las dimensiones. Vamos a ver la teoría del gradiente. ¿Qué es el gradiente? Hemos dicho que puede ser un foco y sabemos que los focos pueden tener mucha más intensidad en el centro y se va difuminando en las sombras. Bueno, pues el gradiente sería esa difuminación o que se va suavizando la atención a medida que nos alejamos del centro. En esta analogía, en este modelo teórico, la atención sería un recurso que se focaliza en el medio de una posición y se va suavizando alrededor en una región más o menos amplia en función de la capacidad total. Por supuesto, en el centro detectaremos mucho mejor los estímulos que en la periferia. Y la metáfora del gradiente tiene una ventaja con la del foco, que puede explicar lo de la inhibición esta que hemos visto aquí de los números no atendidos, porque las posiciones que se han atendido y las que no se han atendido se pueden inhibir. Cuando yo paso de un lugar a otro, el lugar donde se ha ido la atención tarda un tiempo en desaparecer del todo, se apaga poco a poco y queda con una pequeña activación. O sea, el gradiente es en el espacio y en el tiempo. ¿De acuerdo? El gradiente es dinámico y varios experimentos lo corroboran esta forma de verlas. En este ensayo de tres filas de letras, que no tengo ya que pintar, pero que veáis, se le presenta una fila de letras. En el primer ensayo tiene que identificar una de ellas que puede estar en cualquier lugar de la fila. Y en lo siguiente aparece en otro lugar donde diferente, o sea, que hay que reactivarla, reinterpretar. A ver esto. Sale una fila de letras, A, B, C, primero la B, lo mismo que antes, luego la C, primero hay que atender una, luego otra. El tiempo que tardo en responder a la segunda letra depende no solo de la posición que está en la primera, o sea, no solo depende de la posición que está respecto al centro, sino de dónde estaba antes. Si la primera es aquí, pues las que están más cerca, es decir, reubicar la atención es pasarla de un lugar a otro y esa reubicación es gradual. Por lo tanto, el resultado que esperamos es que las nuevas letras dependen tanto de su posición como de la posición de la anterior. Y con el ensayo, o sea, con ensayos sucesivos de tres estímulos en los que va cambiando la letra, el modelo de gradiente es mucho más eficaz, o sea, más descriptivo, mejor describe mejor los resultados que los de foco. Parte de los recursos atencionales se mueven en el tiempo, igual que en el espacio, necesitan cierto tiempo para reubicarse y todavía, o sea, estamos por eso, la atención es dinámica en ese sentido, que todo el tiempo estamos reasignando recursos atencionales a lugares y objetos. Vale. Bien. Siguiente punto habla del córtex frontal, donde sabemos, y ya hemos nombrado alguna vez, que la atención como control de los recursos y de distribución estratégica, decisiones estratégicas atencionales, se dan en la parte frontal del cerebro. La atención selectiva visual también se da ahí. Tenemos una tarea que es seleccionar el objetivo de nuestra atención. Y otra tarea que requiere los mismos o muy parecidos recursos es inhibir lo que no nos interesa. Como hemos visto antes, el seleccionar un objeto hace que inhiba otros objetos del campo estimular. ¿Para qué? Para que la percepción sea mucho más nítida. Lo que hace el corte frontal es acentuar la distinción entre lo no atendido y lo atendido. Si el estímulo tiene un valor así, lo que hace el corte es aumentar la diferencia. ¿Entendéis el contraste? Por lo tanto, aumenta la atención en las zonas que nos interesan y la disminuye en las zonas que no nos interesan. Las dos tareas dependen del corte prefrontal. Reducir el ruido y aumentar la distinción de lo relevante. Experimento que lo demuestra. Representamos un objeto delante de los ojos de una persona. Y dependiendo del lado que lo presentemos, ese lado del cerebro se activa más. Y podéis pensar, pues yo presento un estímulo. Delante del ojo derecho, este lado del cerebro se activa más. Lo que está haciendo el cerebro, acordaos que el cerebro la atención es cruzada. Es decir, este lado de derecho se ocupa del hemisferio visual izquierdo. Lo que está haciendo es inhibir la zona que no me interesa. En el momento que se presenta un estímulo, inhibo las zonas que no me interesan. Y la actividad cerebral se nota en el PET, en la emisión de positrones. Recordéis la técnica, ¿no? O sea, la actividad cerebral del PET depende de que aparezca un estímulo en la zona inhibida. Es mayor en la zona que controla, la zona en donde no aparece, inhibiendo activamente el hemicampo que no atendemos. Bueno, la información visual llega al occipital, pero el frontal es el que controla la atención. Bien, ¿qué más? Bueno, pues esto demuestra que la atención no solo es un mecanismo activo de enfoque, sino también de inhibición, muy importante. Abierta y encubierta. Esto hablamos también en el primer capítulo, como una de las distinciones de la atención que nos ayudaría a entenderla, y es que sabemos que podemos atender a lugares del espacio o estímulos que no estamos mirando. En este caso hablamos de selección visual. Normalmente atendemos a lo que miramos, pero en alguna ocasión podemos hacerlo. Llamamos atención abierta cuando atendemos aquello a lo mismo que estamos mirando, y llamamos atención encubierta cuando atendemos a lo que no. Alguna vez hacemos atención encubierta, aunque no sea muy normal. La atención abierta depende o se puede correlacionar con el movimiento de los ojos. Ningún problema. Viendo dónde miramos, sabemos dónde estamos atendiendo. Y los movimientos de los ojos hay dos tipos, y por lo tanto de atención abierta también hay dos tipos, que son los movimientos reflejos y los controlados. Los movimientos controlados nos referimos a los voluntarios, los que yo hago con una intención personal, ¿no? La mirar, por ejemplo, en estos experimentos, de detectar una letra, una posición, es un movimiento controlado. Y los reflejos, pues, por ejemplo, cuando leemos, hacemos fijaciones sacádicas visuales que son reflejas. Bueno, la atención refleja es automática, rápida, es de abajo arriba, depende del estímulo, y los controlados son lentos, mucho más lentos, y donde el lóbulo frontal estratégico decide. Entonces, cuando yo tengo que hacer una atención encubierta, a la fuerza es voluntaria y controlada. Bien, los cambios encubiertos, como no dependen de los sentidos, lo que sí influyen en lo que procesamos, es decir, lo que finalmente vemos, aunque el ojo esté enfocado en un punto concreto, si yo estoy atendiendo a otro lado, en mi cerebro la información que llega es la atendida y no la percibida. Es decir, influye, la atención influye también sobre la percepción. Es una tarea tipo, para estudiar esto, la atención abierta y encubierta, es la tareas de filtrado que se utilizan en visión, se utilizan vídeos superpuestos. Mezclar dos pantallas traslúcidas en las que cada una se refleja una película diferente, que es, como dice en el texto, es lo mismo que mirar a una ventana en la que podemos ver el exterior y podemos ver lo que es a media luz, donde podemos ver el exterior y a la vez lo que se refleja del interior. En estos experimentos somos capaces de seleccionar la información de uno de los dos vídeos e ignorarla del otro casi a la perfección. Casi no nos llega ninguna información del otro. Es decir, la atención encubierta es muy eficaz. Y lo que es casi casi imposible es seguir los dos a la vez. Eso comprobado una y otra vez. Por lo tanto, cuando la gente dice que está mirando el móvil y te está atendiendo a ti, es imposible que sepáis que es mentira. También la distinción entre uno y otro tiene alguna clave visual. Si un vídeo tiene mucha más calidad que el otro, lo veremos más fácilmente. O sea, hay algunos factores puramente perceptivos que sí que influyen en la capacidad de atender, pero en principio somos buenos la atención encubierta. Se han hecho estudios de potenciales evocados y se ha demostrado, o sea, se han hecho un experimento en el que ponemos una serie de letras y decimos que no las miren, sino que miren al centro de la pantalla. Las letras aparecen a los lados, o sea, una tarea de atención encubierta, y le pedimos que conteste si existe o no existe una letra o una combinación de letras, y la variable dependiente que medimos es los potenciales evocados, el P1. P1, occipital derecho, atiende al procesamiento visual del lado izquierdo y está relacionado con el temprano. El primer positivo, el P1, está relacionado con el procesamiento temprano. Y si aparece el estímulo al lado izquierdo, la atención encubierta al lado izquierdo, el P1 del occipital derecho sale mucho más acentuado. O sea, la conclusión es que la orientación atencional encubierta es temprana o actúa sobre la percepción de forma temprana. Siguiente punto. Volvemos a otro de los... ¿Veis que estamos viendo los mismos conceptos que en el primer capítulo nombraba como de forma introductoria, definiéndolos? Los estamos viendo en la práctica. Ahora vamos a ver la atención endógena y exógena, que también definimos. La orientación refleja, la automática, también se le puede llamar exógena porque depende de la aparición de un estímulo externo. Las señales que nos guían de una forma automática a una posición del espacio o a un objeto. O sea, provocada por el estímulo. Mientras que la atención endógena requiere la interpretación de la señal, por lo tanto requiere una actividad cognitiva. Y responden a un objetivo. Si veo una flecha, voy a la derecha buscando el estímulo, si me dice la señal que busque la letra E o un determinado, yo interpreto la letra E y la busco. Mi modo de búsqueda está guiado por mi meta, que es cognitiva y consciente, y más lenta y todo eso. Entonces, recordamos, había señales exógenas, sin ningún significado, solamente no requieren procesar ningún significado, son periféricas, se llaman exógenas o periféricas, y lo que hacen es captar la atención de una forma automática. En las endógenas o centrales requieren interpretación. Bueno, pues las exógenas captan la atención aunque no queramos. Es decir, una señal exógena orienta la atención aunque sea irrelevante para la tarea, nos va a restar recursos para otras actividades. Y una informativa, una endógena, requiere una interpretación, también se les llama centrales, igual que la otra le llamamos periférica, y ya hemos dicho que puede ser una interpretación muy simple como la de una flecha o una interpretación compleja como semántica, ¿no? Una traducción semántica. Y además hay que luego interpretarla y desplazarla antes. Entonces, los experimentos con señales exógenas y endógenas son de tipo Posner, donde la señal a veces es válida, es decir, indica la posición correcta donde aparece el estímulo, y señales inválidas que indica la posición incorrecta de donde va a aparecer el estímulo. Esta tarea tipo Posner se hace para calcular la eficacia o el beneficio que produce una señal contra la condición neutra, que es no señal. Es decir, una señal válida producirá un beneficio. Y aunque esté debajo me da igual. Voy a estar arriba. Y una señal inválida producirá un coste respecto a la no señal, ¿no? Este es el tipo de experimento Posner. Recordad que estamos hablando de señales de selección visual y que la atención se va... Bueno, estamos midiendo las hipótesis que os doy como ciertas, que la señal exógena capta la atención aunque no queramos y que la señal endógena es más lenta, eso lo tengo a medir. Paradigma de Posner, bien. Ensayos válidos, ensayos inválidos, y comparamos los tiempos de reacción sin señal o una señal ambigua que no indica nada. Y bueno, hablaremos de coste, hablaremos de beneficios. Bien, datos. El rendimiento óptimo de las señales periféricas es de si se separa en 100 milisegundos de la aparición del estímulo. Es decir, una señal, la sincronía entre la señal y el estímulo de 100 milisegundos. Lo que cuesta que la atención se enfoque cuando la señal es exógena. Sin embargo, curiosamente, y esto lo veremos luego más en detalle, cuando la señal se prolonga un poco más, hasta 300 milisegundos, empieza a ser perjudicial. Es decir, la señal exógena va aumentando la eficacia de 0 a 100 milisegundos y luego cuando llega a 300 empieza a bajarla y empieza a disminuir progresivamente. Veremos que eso se llama inhibición de retorno, es decir, que la atención provocada por una señal exógena tiene un tiempo de permanencia y luego se inhibe si no aparece ahí el estímulo. Ya lo veremos en detalle. En el caso, bueno, esto lo veremos luego, lo viene después, pero las endógenas tienen del orden de 800 milisegundos. Las que hay que interpretar, su eficacia mayor ocurre a los 800 milisegundos en vez de los 100. Con potenciales evocados, el componente P1 es mucho más potente con una señal válida que con una no señalizada, que es lo que esperamos. Y la amplitud siempre que esté menos de 300 milisegundos tenemos la P1 mayor con el máximo en los 100. Bueno, en la señal válida en 800. Tenéis ahí el gráfico en el que se ve el ensayo señalizado, no señalizado. En conclusión, es temprano también. La señalización exógena, y cada una de ellas depende del intervalo. También es temprano el efecto de la señal central, aunque sea menos temprano. Y luego, un punto muy interesante, que la veremos a lo largo de diferentes capítulos es la consigna experimental. Si yo le doy al sujeto experimental una instrucción u otra, lo que estoy cambiando es su objetivo, su meta, ¿no? Cuando yo le digo que tiene que atender a una zona y la señal aparece en otra, la exógena, la eficacia es mucho menor, es decir, la contradicción entre lo que espera y lo que le digo que debe hacer, demuestra que el control exógeno no es tan automático, sino que se puede modular por la instrucción que es endógena. Lo veremos también más en detalle, pero vamos, que los efectos de señalización exógena automáticas, cuando yo le digo que tiene que atender una zona visual y aparece fuera, no la capto, no tiene las ventajas que hemos dicho hasta ahora cuando estoy atendiendo a otro lugar. Es decir, la eficacia de las señales exógenas depende también de dónde estoy atendiendo de forma endógena. Y por último, la gran pregunta que nos hacemos en este tema. ¿A qué atendemos? ¿Al espacio o a los objetos? Lo que hemos visto antes en el experimento de los números, en color rojo, hay dos posturas. En una es que lo que yo hago al evaluar una escena visual es barrer el espacio y decidir a qué atiendo. Y la otra es que lo que hago es una interpretación de qué objetos hay y distribuir la atención entre los objetos. Es decir, la atención basada en el espacio o basada en los objetos. La primera postura que se analiza es la posición en el espacio, y el paradigma Porner lo que hacemos es poner una letra a un lado o a otro de un punto de fijación y ponemos una señal en el centro. Válida al 80%. O bien, en vez de una señal de fijación, ponemos la letra que hay que identificar. O bien, ponemos una señal endógena. O la letra y la señal endógena. Estas condiciones experimentales. Comparamos la información que le estamos dando a la persona. O bien, punto de fijación neutro, la letra que tiene que identificar, una flecha, o la letra más la flecha. ¿800, 1200 milisegundos? Y descubrieron que los efectos sobre la localización espacial solo cuando la flecha fue válida. Los demás efectos no ha habido ninguna ventaja. 249 milisegundos de media en esta condición, con flecha válida, porque las inválidas penalizaban. Intermedias cuando había una cruz. Y lentas cuando los ensayos fueron inválidos. En ningún caso aparecieron efectos por la identidad. La H no servía para nada. Aquí lo que señalizaba era la flecha, igual que aquí. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Pues que el control de la señal solo va al espacio y no interpreta la letra, por lo tanto los objetos no los identifica. Si la atención estuviera dirigida a un objeto, en este caso, el percibir un objeto similar debería facilitar la detección de la H. Sin embargo, que esto sea más eficaz que el objeto en sí, es un dato a favor de que la atención está basada en el espacio y no en los objetos. Bien. Sin embargo, hay algunas matizaciones en un experimento que matizan este resultado. Por ejemplo, decían que los estímulos de las letras de Posner eran demasiado. Identificar una H es un objeto demasiado complejo. Quizás otras características más sencillas son más fáciles de que capten la atención. Entonces, por ejemplo, el color o la forma, el color o la forma, que son formas de construir objetos mucho más sencillas, es decir, como antes decíamos que identificaba el número rojo, aquí si le decimos que atienda las zonas rojas, igual la atención hacia el color o la forma es mucho más rápida que el espacio, que no hace falta quizá lo que está ocurriendo es que atendemos las posiciones donde están las letras, la zona del espacio donde está el objeto que nos importa, la H no, porque es una H muy compleja, pero si yo te digo que atiendas a los números rojos, todas las zonas rojas del espacio serán objeto de mi atención. O sea, el atender al color o la forma puede estar mediado por el espacio en el sentido de que zonas del espacio que contengan el objetivo sean atendidos con más atención, ¿no? Con más dedicación. El experimento. En este caso, le pedimos que atiendan a una característica no espacial, al color, como hacíamos antes con los números. Y se supone que los lugares donde esté ese color en el espacio se atenderán más. Si aquí decimos que atienda a la letra roja y luego le presentamos este estímulo, aquí hay un punto rojo, una forma roja. Entonces lo que hacemos aquí es, primero, el objeto es una letra de un color. Y en la segunda parte tenían que decir la forma que correspondía al color amarillo o rojo. Y luego las letras que habían visto. ¿Qué pasa? Que si aquí han atendido al color rojo, luego resulta que las formas que están, las letras que están en las formas rojas se dicen con más facilidad y no las letras rojas que están en una zona verde. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de atender a una característica objetual, de objeto, que es el color, una característica mucho más primaria que identificarlo, hace que todas las zonas del espacio que tengan ese color luego se atiendan mucho más. En esta segunda fase, si aquí he atendido la H, la V y la zona roja aparecerá con mucha más facilidad que la R, que comparte el color con la H, pero está en una zona verde. Es decir, las zonas del espacio rojas, que han sido objeto de la atención la primera vez, se atienden con más facilidad. Y no la letra que comparte el color porque está en un fondo verde. Los objetos del mismo color no son identificados con más facilidad, sino aquellas posiciones del espacio que tienen ese color. Es decir, este dato va a favor del movimiento por el espacio. Yo, si hubiera identificado el objeto como rojo, miraría los demás objetos rojos con más facilidad, pero lo que hago es buscar en el espacio zonas rojas, no solo objeto. O sea, el objeto hay que interpretarlo, la zona roja. Por lo tanto, la selección de objetos está mediada por el espacio. Este es el sentido. Queda un poco más. También, el hecho de que atendamos a un objeto en una posición tiene efecto sobre otro objeto en la misma localización, que es una perspectiva de orientación hacia el espacio. En este caso tenemos que detectar la H, porque es roja, con distractor y otro color. Y a los 250 milisegundos aparece o bien el mismo objetivo o bien un nuevo estímulo, ese, diferente, al que no hay que contestar. Y lo que buscamos en la variable dependiente son los potenciales evocados que provoca esta S. Cuando la S aparece en la posición de la H, provoca unos potenciales mucho más potentes que cuando la S, del mismo color, aparece en una posición diferente, cuando la hace de distractor. Por lo tanto, es la posición espacial la que ha quedado más activada, porque aquí reaccionamos más, que cuando la S aparece en otro lugar, a pesar de compartir el color. O sea, un objeto que tiene el mismo color, que tendría que atender, sería atención al objeto, no logra atender, atraer la atención tanto como la posición espacial de donde está. O sea, este punto 9.1 a favor de la selección del espacio, la posición especial es lo fundamental y la atención parece que se mueve por el espacio y aunque puede seleccionar algunas características objetuales como el color, forma y tal, para identificarlos, reconocerlos, necesitamos llegar a esa localización del espacio. La otra perspectiva, y los datos a favor, son que atendemos a los objetos. ¿Cómo se demuestra esto? Pues, según Duncan, en este tipo de experimento, en el que hay dos objetos superpuestos, uno de unas características y otro de otras, es decir, cambian, en este caso, el color y la forma. Cuando pedimos que cambie de objeto, el resultado es más lento que cuando pedimos que cambie, que diga solo cosas del mismo objeto, ¿no? En este caso, la posición espacial la neutraliza porque los dos objetos están ocupando la misma zona y entonces, sin intervenir la posición espacial, cuando hay que juzgar las dos dimensiones, color y forma, de un solo objeto es mucho más rápido que cuando deben juzgar una dimensión en cada una. Es decir, nombra los dos colores, es mucho más lento que nombra la forma y el color de un objeto. ¿Ya? Como el espacio es el mismo, es decir, círculo rojo, es muy, el círculo rojo o cuadrado azul, no sé, o gris, lo que sea, es más rápido que decir rojo y gris, porque son objetos diferentes, cuadrado y círculo. ¿Eh? Así pues, el salto, la diferencia entre decir forma y color de un objeto y forma de uno y de otro, el salto de aquí a aquí, la diferencia de tiempo, es el tiempo que me lleva a cambiar la atención de un objeto a otro, por lo tanto la atención salta de un objeto a otro. Veis que el espacio lo ha neutralizado, aquí no dice que el espacio no influya, pero sí que la atención en un objeto construye el objeto y tarda más en cambiarlo de uno a otro. Por lo tanto, el objeto sería la construcción primaria donde dirigimos la atención. Bien. Cuando procesamos visualmente, en percepción sabemos que el sistema visual construye a través de identificación de líneas, límites, formas, texturas, construye. Hay un proceso de construcción perceptiva en el procesamiento visual que va construyendo objetos, los grupos perceptivos, los principios de la gesta, el de identidad, agrupamiento, proximidad, semejanza y destino común. Es una primera fase precategorial y luego la identificación del objeto es una fase categorial. Bueno, pues en la parte atencional también habría una parte precategorial y otra parte categorial. Y el experimento este es un poco más complejo, así que lo haremos el próximo día, pero que demuestra que nuestra atención, en vez de dirigirse por el espacio, se dirige hacia los objetos. Los hemos construido ya. Cuesta más pasar de un objeto a otro, aunque la distancia espacial sea menor, como veremos el próximo día. Pero seguiremos con este. Y bueno, ¿hay algún dato más sobre la búsqueda visual? Y acabaremos con la parte de la selección visual. Es un capítulo que me entretengo un poco más, porque es más largo, pero es la base de casi todo lo demás. Veis que estamos repitiendo lo de los primeros y vamos a dar muchos datos que nos servirán también para atencional y para otros capítulos posteriores. Así que el próximo jueves continuaremos.